Te comentábamos al comienzo del programa que ayer la ministra de Defensa, de Seguridad, perdón, Patricia Bullrich, se reunió con los principales referentes del Senado de la Nación, con los presidentes de los bloques, y acordaron que en las próximas horas, en los próximos días, se va a aprobar esta modificación en la Ley de Ejecución Penal, que busca de alguna forma limitar en algunos aspectos, o cambiar las condiciones con respecto a las salidas transitorias para aquellos presos que hayan cometido delitos graves. Vamos a analizar esto, vamos a intentar entenderlo, vamos a buscar una opinión. En línea está Eduardo Valdés, camarista de la Cámara 2 y docente de la Cátedra de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Valdés, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
Mucho gusto, gracias por atendernos. Lo primero que me interesaría preguntarle es cómo va siguiendo esta discusión, qué le parece que esta discusión se esté dando en estos términos en este momento.
Bueno, en realidad yo me entero ya con un hecho consumado, que es la aprobación de la media sanción del proyecto de Cámara de Diputados. Uh-huh. La única referencia que se hizo en los medios fue a través de la huelga de hambre que iniciaron algunos detenidos en Buenos Aires. Uh-huh. A partir de ahí toma estado público esto, y bueno, y estaba como en alguna medida como frenado en el Senado, y como consecuencia de estos últimos hechos que han tomado estado público, bueno, esto que estaba frenado, y bueno, la presencia del ministro con los referentes del Senado es lo que da la pauta, digamos, de que esto se va a tratar, y diría yo que es casi seguro que se va a aprobar, digamos. Uh-huh. El nivel de discusión de las cuestiones involucradas, que se refieren a un problema que es bastante complejo, se ha limitado a un proyecto que limita las salidas transitorias y la libertad condicional, que me parece que es una respuesta muy simplista, muy superficial, y que aprovecha cierto contexto, ¿no es cierto?, de temor en general de la población, por la forma en que se difunden los hechos, y a veces por la gravedad misma de los hechos, pero no me parece que responda a una discusión previa de consulta a los organismos técnicos, inclusive hasta dentro del propio Congreso funciona la Procuración General Penitenciaria, que se ocupa de la situación de los presos federales. No he visto que haya sido citada, se le haya consultado. Es decir, me parece una reacción más, y en un año en donde es un año electoral, y en donde evidentemente es que me parece que se habrá balsan, más que consultar a los expertos, se consulta a los que miden la opinión pública, los temas sensibles, y se está pensando en las elecciones de medio término de este año. En ese contexto lo ubicaría yo a este proyecto y a estas reformas.
Usted decía que le parecía que era una salida quizás un tanto apresurada sobre la problemática. Ahora, ¿qué opinión tiene sobre los casos que se usan como testigos, ¿no? Y que tienen que ver con aquellos detenidos por razones, por delitos graves, que salen y vuelven a cometer ese tipo de delitos, como puntualmente el caso que puso esto sobre el tapete nuevamente fue el caso de Micaela, el femicidio de Micaela y la salida que había permitido el juez Rossi. Digo, ¿cómo se analizan estos casos, o cómo se puede dar una discusión que atienda a esta problemática, ¿no?
Sí, a ver, lo cierto es que se parte de premisas que no son lo suficientemente acreditadas. Se citan estadísticas que se dicen que el índice de reincidencia en este tipo de delitos es altísimo, pero no dicen qué estadística, en qué país, en qué época, qué investigador o qué equipo de investigadores. Se afirman cosas como verdaderas que en realidad no tienen ninguna fundamentación. Los pocos estudios que conozco yo a nivel local, desde que funcionan los jueces de ejecución aquí en Córdoba, es que el índice de reincidencia en este tipo de delitos es muy bajo, que la mayor porcentaje de casos de abusos sexuales son intrafamiliares, que los seriales son muy pocos casos. En la provincia yo recuerdo dos, digamos, en un universo de casos muy 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 grande. Es decir, que el primero es que dificulta el debate es realmente el ver si hay un estudio serio de la problemática, y solamente se responde a aquello que aparece publicado y que tiene mucho espacio, fundamentalmente en la prensa, pero fundamentalmente en la prensa de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Es la prensa que como que marca la agenda legislativa.
Doctor, usted tuvo en algún momento que decidir sobre la libertad, otorgar o no la libertad condicional a algún preso. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva adelante hoy, según la ley actual?
Según la ley actual, digamos, ya la ley está modificada por lo que llamaríamos un momento Bloomberg, digamos. Se modificó el artículo 13 y se modificó el artículo 14. El artículo 13 de la ley agregó un requisito más, que es un pronóstico favorable de reinserción social, lo que es una cosa bastante ambigua en el texto de la ley, que es difícil de mesurar y de analizar. Y ya hay una modificación al artículo 14 del Código Penal, que hace que no se otorgue la libertad condicional a los que cometen hechos aberrantes. Esta disposición del artículo 14 ya ha sido objeto de declaración de inconstitucionalidad por muchos tribunales, inclusive el Superior Tribunal de Córdoba declaró ya la inconstitucionalidad el año pasado del artículo 14, ya con esta reforma, la Cámara Nacional de Casación también. Es decir, que se trata de encontrar como que no sitio, es decir, no, el sujeto condenado puede hacer todos los esfuerzos que están a su alcance y puede aprovechar todas las ofertas del servicio penitenciario, puede convertirse, yo pongo ejemplos en clase, en una especie de sanador que cura todas las enfermedades, pero como hay una ley que impide mirarlo, ¿no es cierto?, no se concede el beneficio. En general, detrás de estas cosas hay también, no se lo dice, pero una desconfianza en el Poder Judicial, que me parece que es irrazonable. El número de casos en que los sujetos salen y cometen hechos delitos aberrantes en relación a los que salen es ínfimo, ¿no es cierto? Y hay un aprovechamiento cuando toman estado público estos hechos, y creo que es un aprovechamiento que tiene que no es inocente, digamos. Yo creo que tiene que ver con cuestiones de tiempos electorales y de posicionarse frente a la sociedad como estando del lado de los que sufren, pero lo cierto es que esto es peligroso a mi juicio, porque confunde el rol del Estado con la sociedad, ¿no? Y eso permite, por un lado, que el Estado ofrezca como a políticas criminales lo que muchas veces el sentimiento de dolor de las víctimas exige. Y el Estado no puede transformarse en un representante de las víctimas, por un lado. Y por otro lado, esta confusión lo que hace es que se desdibuje la responsabilidad del Estado. Porque la preocupación viene cuando suceden estos hechos, y la idea sería preguntarse qué ha estado haciendo el Estado durante el transcurso del tiempo. Es decir, ¿qué ha mejorado en las situaciones en las cárceles? ¿Qué oferta ha mejorado en la forma de trabajar, no solo de la forma de vivir de los internos en las cárceles, sino de trabajar el personal del servicio penitenciario? ¿Qué condiciones laborales tienen? ¿Y cuál es la oferta que el Estado está haciendo a nivel de salud, educación y asistencia médica a los internos? Entonces me parece que esto sirve para diluir la responsabilidad del Estado con esa sobreactuación que los pone de lado, mimetizándolo con la sociedad, cuando sociedad y Estado no son los mismos y no tienen las mismas responsabilidades.
Valdés, con respecto a... Usted recién mencionaba la situación de las cárceles. Pregunto, si se va a restringir la posibilidad que tienen los detenidos de poder realizar salidas transitorias, de poder acceder a la libertad en algún momento, ¿no se diluye también cierto aspecto resociabilizador que tiene o que debería tener la cárcel?
Sí, por supuesto, esa es, digamos, la idea que nuestro derecho positivo ha tomado vinculado a las penas de prisión, es que en realidad lo que se busca es procurar la reinserción. No es asegurar resultados, sino procurar la reinserción. Y procurar esto en la medida en que las cárceles estén sobrepobladas, se hace cada vez más difícil. Y de hecho, la resistencia de las personas que están detenidas con las huelgas de hambre que empezaron, suspendieron y ahora han vuelto a reiniciar, apunta a un argumento muy sólido, que es, a ver, en las cárceles, en la condición que están ahora, el Estado no nos puede asegurar ni siquiera la seguridad física, ¿no es cierto?, frente a otros internos, frente a personal de servicio penitenciario, que acostumbra a prácticas a veces que son aberrantes. Esa situación que es compleja hoy, evidentemente la aplicación de esta ley va a traer con el tiempo que aumente el número de la población penitenciaria y haga más difícil que se pueda asegurar la seguridad de los internos. Hace todo más complejo. A ver, de hecho, desde que se sancionaron las leyes Bloomberg hasta aquí, digamos, ha habido un aumento de la población carcelaria en Argentina sostenido, más o menos esto estadísticamente, por estadísticas publicadas en el Ministerio de Justicia y por la Procuración Penitenciaria, de un 5% por año ha aumentado la población carcelaria de nuestro país. Y lo cierto es que a nivel de seguridad y de prevención, no ha habido mayor efectividad. Es decir, que la solución represiva de aumentar las penas y aumentar los tiempos de encierro pareciera ser que no es una solución, sino que simplemente, como les decía yo, una especie de intento de mimetizarse con el dolor de las víctimas y los familiares de las víctimas, pero para dividir la responsabilidad del principal responsable, que es el Estado.
Doctor, vuelvo sobre una respuesta anterior. Primero le hago una pregunta, porque se escucha como un ruido en la entrevista. No sé si está moviendo un cable o algo que a lo mejor...
Tratar de quedarme más
quieto. A ver si podemos escuchar mejor.
Bueno.
Ahí está, bien. Usted decía que hay una desconfianza de la justicia que, desde su punto de vista, es irracional. Pero ¿qué pasa en un caso como, bueno, que tuvo gran notoriedad pública, como el caso de Micaela, donde hubo informes negativos por parte del equipo interdisciplinario de la cárcel y aún así, del sistema penitenciario, y aún así hay un juez que otorga un beneficio? ¿Esa no es una razón para la desconfianza?
Mire, los informes de los servicios técnicos criminológicos, tanto... fundamentalmente el Poder Ejecutivo y también en general son informes que pocas veces son positivos. Es un elemento que después tiene consideración frente a otros elementos que hace un análisis integral de la situación del interno. Cuando ha habido un interno que por tiempos prolongados, 5 años, ha gozado salidas transitorias y estando en libertad ha vuelto sin ningún problema y no tiene ningún tipo de conflictividad, ya iniciado vínculos laborales en el exterior y vínculos familiares y vínculos afectivos, digamos. Eso tiene mucho más valor, por lo menos así lo entiendo yo, que un informe que se hace en una entrevista que duran a veces pocos minutos o de seguimiento muy superficiales de los procesos. En general, hoy en día, un porcentaje muy alto de la población que está haciendo gestión de los jóvenes tienen una problemática que es bastante compleja porque están involucrados en el abuso de sustancias, tanto el alcohol como estupefacientes y psicofármacos. Y ese es quizás un gran déficit no solo de los servicios penitenciarios, sino del sistema de salud pública en general, tanto nacional como provincial, de que no hay un avance decidido, ¿no es cierto?, para generar programas de atención de un problema, que es un verdadero problema de salud pública. A nivel nacional, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado una especie de emergencia de salud pública por el abuso, pero no conozco cuáles son los planes, cuáles son las partidas, ¿cierto? Pero nosotros, que a nivel carcelario es un poco lo que se hace en la sociedad asistir a los funcionarios que demandan ser asistidos sobre problemática de consumo de es un tema complejo. En sí. General, la delincuencia violenta hoy en día está como exacerbada, creo yo que responde a que no solo a que está actuando, ¿no es cierto?, este tema del abuso. En los estudios mínimos que se han hecho, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires sobre el problema de la violencia en las escuelas, hay estudios serios realizados por sociólogos que dan cuenta que el problema es el abuso de sustancias, y dentro del abuso de sustancias, fíjense que no son las drogas, sino que es el alcohol. Es más del 60% de la población de los secundarios del conurbano bonaerense tienen problemas importantes de abuso del alcohol, ¿no? Y esto se traslada también al sector de población que es captado por el sistema penal. Y ahí me parece que hay un déficit estatal. La oferta estatal de asistencia en la sociedad es poca y mucho más en los establecimientos penitenciarios.
A su juicio, entonces, ¿no habría que o no sería necesario reformar los mecanismos o los procedimientos por los cuales se otorga este beneficio de la libertad condicional, la libertad transitoria?
No, lo que habría que hacer es realmente dotar de recursos a los servicios penitenciarios, hacer más digno su trabajo, hacer que tengan mayores posibilidades. De hecho, hay distintos modelos de prisiones funcionando en Argentina, algunos con mayor éxito a nivel de reincidencia y otros con menores. pero hay provincias que tienen otros modelos funcionando, por lo menos a nivel teórico, y la labor de los organismos técnicos criminológicos no es predecir qué va a ser el sujeto en el futuro, sino asistir la problemática y el dolor que tienen, y cuando asisten, inclusive conservan hasta el secreto profesional. Son modelos muy, muy distintos. Estoy hablando de Rosario, tiene un modelo penitenciario bastante opuesto a lo que sería el modelo correccional clásico, donde la ley nacional y muchas provincias se han adherido. Precisamente este modelo no correccional de prisión, esto de corregir al sujeto, sino de asistirlo, ¿no? Hay estudios sobre la reincidencia en este modelo respecto a los delitos defensores sexuales, y también tienen índices muy bajos de reincidencia. Entonces, esto me parece... De hecho, además, el texto que yo tengo, que reforma el artículo 14, hace que no va a haber libertad condicional ni para un homicidio simple, para un robo con armas, digamos, el enumerado es inmenso, ¿no? Es decir, que no solo para los abusadores sexuales, y dentro de los abusadores sexuales no hay ninguna distinción entre los distintos grados de abuso, que va desde un simple tocamiento corporal a algo un poco más invasivo hasta el acceso carnal. Todos los abusos están sin libertad condicional. Lo que es, a ver, tocar a una chica en un boliche, ¿no es cierto?, tampoco tendría libertad condicional, digamos. Me parece que esto es un exceso, una demasía, y que solo puede explicarse, insisto, o por una visión muy, muy, muy prejuiciosa de las personas que están presas, que les niega toda posibilidad de reinserción, porque pareciera ser que el sistema selecciona a una especie de subhumanos que no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse, y que no, y por más que hagan un esfuerzo, no se los va a considerar, ¿no es cierto? O que esto esté planteado específicamente, ¿cierto?, con una, que sería más grave, digamos, o tan grave que esto obedezca realmente a un intento de manipular esto demagógicamente en un año electoral, y decir que como plantear como un logro de política estatal, que la gente no va a salir. Lo cierto es que también hay un principio que nadie ha barajado aquí, que me parece interesante, que sirve para desmantelar todos los discursos públicos que bombardean al ciudadano. Hay un principio constitucional aquí, y es universal, que es la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley más gravosa. Es decir, que estas normas, aunque se sancionaron, no se pueden aplicar y no se deben aplicar, y hay una imposibilidad constitucional de aplicar a las personas que están cumpliendo condenas hoy, sino claro, que solo se podrían aplicar a los hechos, a los condenados por hechos cometidos después que entre en vigencia la norma. Y de esto nadie dice nada, ¿no? Porque precisamente esto sirve para desarticular esta idea de que hay un interés social serio y profundo de generar una sociedad con que haya menos índice de reincidencia, mayor prevención, y en definitiva una sociedad con más paz social.
Valdés,
parece que hay muchas de estas cosas que no se dicen y que son funcionales a ciertas manipulaciones políticas en este año electoral.
Muy bien, Valdés, le agradecemos mucho la charla, seguramente los volveremos a consultar en algún momento.